ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todas y todos bienvenidos a esta nave auditiva que viaja por cables y ondas a través de pulsos eléctricos para llevar su cargamento de información, la cual hemos recolectado estos días en el universo de los medios libres, o como se llamen, de medios que buscan las voces de abajo para construir la historia y la esperanza de esta humanidad y su crisis capitalista. Así que sin más, arrancamos este viaje semanal y para arrancar, vamos a decirles el trazo de la ruta que hoy seguiremos. Escuchemos pues los titulares de las notas que hoy vamos a revisar. Vamos a el menú informativo. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Honduras. Hombres armados atentan contra la vida de Miriam Miranda, coordinadora general de Lofrané. Una nota que nos comparte Radio 8 de Octubre. Y bueno, es una denuncia de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la cual hace esta denuncia del pasado 19 de septiembre, donde varios hombres armados con fusiles de asalto fueron detectados merodeando la casa de la coordinadora de esta organización, Miriam Miranda, en la comunidad de Falla, Vallecito, en el departamento de Colón, allá en Honduras. Los hombres fueron detectados por el equipo de seguridad de la organización y al pedirles que se identificaran, los hombres huyeron del lugar mientras amenazaban verbalmente con que volverían a completar su crimen. Escucharemos la palabra de integrantes de la OFRANE que informan de estos hechos y que nos los comparten en el portal nuestras compañeras y compañeros de Radio 8 de Octubre de Costa Rica. Y bueno, pues salto a la represión contra el pueblo garífuna. Vamos a tener también una nota o una sección dedicada a la lucha contra el militarismo, la lucha contra los ejércitos. Y bueno, pues el derecho a la insumisión y la deserción es un artículo de Alfonso Aramburu Suárez y Javier Zulaika que nos comparten acerca de este derecho a la insumisión y a la deserción, tal cual dice su título. Suprimir las guerras es condición indispensable para detener la muerte y la destrucción. Por tanto, reivindicamos el derecho a desertar de la guerra como acto supremo de desobediencia y autodeterminación del pensamiento disidente de quienes se niegan a estar disponibles para morir y matar. En los últimos meses, se constata esta acción desobediente en la Europa del Este por parte de un considerable número de jóvenes, probablemente más de 100.000 tan solo en Ucrania, y con toda seguridad una proporción incontable en el lado ruso, del que la opacidad informativa imposibilita precisar su alcance. Así que vamos a hablar del derecho a la insumisión y a la deserción. También vamos a tener en esta ocasión un apartado digital y bueno, pues ¿por qué las grandes editoriales están amenazando legalmente a archive.org? Este espacio donde de hecho este noticiero pues lo alojamos semanalmente, entre otros repositorios, pues uno de ellos es nuestra cuenta en archive.org y esta es una enorme biblioteca multimedia que generosamente comparte pues sus materiales con todo el mundo y ellos han sido amenazados desde marzo pasado y cada vez más de que pues se cierre este espacio, de que sea censurado, imposibilitado este ánimo de compartir toda la información posible hacia todas y todos. Y bueno, pues les vamos a estar platicando acerca de esta defensa de Archive o archive.org. Y bueno, en el ya de lo que pasa acá en México, les tenemos algunas notas también. Les tenemos información acerca de el Osochitlán de Flores Magón. Bueno, pues ellos ya anunciaron que han sido declarados en libertad Jaime Betanzos y Herminio Bonfil, y aún están en procesos Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán. Esto tras una muy fuerte jornada de movilización que llevó a cabo estas familiares, principalmente mujeres mazatecas, por la libertad de los presos y también por la libertad de los perseguidos y perseguidas políticos de esta comunidad de los Xochitlán de Flores Magón. Y bueno, pues tras una sentencia que se intentaba alargar y que pues mostraba ahí lo amañado del sistema judicial, pues gracias a la presión se logró liberar a estas dos personas. Aún faltan los otros y realmente no hay argumentos sustanciales, fuertes, que los mantengan más que la injusticia. Y les vamos a platicar un poquito más a fondo de lo que pasó en esta jornada. Y también vamos a escuchar un audio que nos comparte nuestro compañero Miguel Peralta, el cual...
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia.
También vamos a tener otra nota de... le hemos puesto de México porque abarca a varios estados de la República, varios lugares, geografías, pero podría ser centrado un poco más en Oaxaca. Es un artículo que retomamos de un compañero que se llama Ramsés Villarreal, y quien él escribe un artículo acerca de Eviel Pérez Magaña, el rostro del gobierno asesino de Ulises Ruiz en la campaña de Claudia Sheinbaum en Oaxaca. Así se titula su artículo, aunque nosotros queríamos también integrarlo con pues toda la información que ha salido estos días en torno a Harfush. Entonces le hemos puesto al bloque Los viejos nuevos represores de la 4T de Harfush a Eviel Pérez. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de quiénes son estos personajes. Harfush, actual ya candidato formal al gobierno de la Ciudad de México, ex policía de cepa, ¿no? de familia. Bueno, pues es una persona bastante polémica y con un historial muy gris, tirándole a sangriento. Y les vamos a tener también una nota acerca de las acciones globales que se están convocando para el 12 de octubre. Hay varias invitaciones. El Congreso Nacional Indígena saca una convocatoria de alto a la guerra contra los pueblos de México y del mundo. También la comunidad otomí en rebeldía y resistencia pues cumplen ya 2 años de la toma de el INPI, también están llamando actividades. En fin, hay una larga jornada de movilizaciones y les vamos a estar platicando de esta invitación. Y bueno, pues hay que recordar que el 12 de octubre se cumplen 531 años de esta invasión genocida del capitalismo europeo, principalmente sobre el continente americano, la Vía Yala, que bueno, pues ha sido una parteaguas histórico, sin duda, este saqueo, esta destrucción, este genocidio que se dio en estas tierras y que a pesar de ello, pues se sigue resistiendo. También les tenemos una nota de Puebla. Bueno, pues esta semana que pasó han habido protestas para exigir la cancelación definitiva del complejo policíaco sobre tierras comunitarias allá en Juan Cebonilla, y pues exigen la destitución de José Cinto Bernal, este nefasto presidente municipal, que bueno, pues una más de las suyas. Pues ahora intentó instalar un complejo policíaco en medio de esas comunidades rebeldes y que pues le salió el tiro por la culata, como dicen por ahí. Las organizaciones, los pueblos, luego se dieron cuenta, salieron a manifestarse, salieron a confrontar al gobierno tanto de José Cinto Bernal como al gobierno poblano, y pues exigieron la salida de ese proyecto, el que fuese destinado ese espacio como así había sido previsto para un panteón, y también pues el no permitir que se hagan pues imposiciones de ningún tipo sobre sus comunidades. Y bueno, pues una fuerte jornada de movilizaciones que también parece está llegando a buen puerto, al menos al el no permitir que se instale este complejo policíaco que... Y bueno, estas son las notas que les vamos a compartir en esta ocasión. Vamos a escuchar también un poquito de música, pues como siempre hay del movimiento social.
Fue quemando santos, seña y apellidos, y la espada distintivo del soldado, dejó los gestos del esclavo en el olvido, y un par de alas que arrastraba a su costado. Se cansó de ser el ángel vengativo, de la cínica moral de las alturas, y se unió al batallón de los furtivos, al dictado de una ley triste y oscura. Aquel ejemplo tomó cuerpo sin medida, fueron bajando desertores día a día, ángeles libres que entendieron que la vida era un proyecto que en el fondo aún latía. Insumiso, rebelde, desangelado, insumiso, que no quiso ser esclavo de los que solo creen en ángeles armados, de los que solo creen en ángeles armados. Calles y plazas conocieron su alegría, tembló la guerra y los que viven del vencido, se armaron leyes condenando la osadía, solo la noche dio cobijo al perseguido, ya sin bandera sintió libre su mirada, sin uniforme encontró al fin su talla, cobró la altura del que sabe que no hay nada, tras el honor del que mata en la batalla. Cuando la muerte tiene el rostro de un soldado, la vida debe vivirse en rebeldía. Fue caminando orgulloso y condenado, miró hacia arriba y vio que el sol le sonreía. Insumiso, rebelde, desangelado, insumiso, que no quiso ser esclavo de los que solo creen en ángeles armados, 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 de los que solo creen en ángeles armados.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, vamos a empezar con la primera nota, con la que nos comparte Radio 8 de Octubre, Honduras. Hombres armados atentan contra la vida de Miriam Miranda, coordinadora general.
El día 19 de septiembre, o sea, desde ayer, hombres armados, fuertemente armados, estuvieron muy cerca de la casa de Miriam Miranda, nuestra compañera y dirigente nacional de la OFRANE y una persona realmente central para la vida del movimiento social hondureño, yo diría que mucho más allá de Honduras, porque Miriam es precisamente una mujer que piensa y actúa en coherencia con lo que nosotros consideramos deben ser los proyectos vitales. Miriam es una pensadora preocupada por las cosas más importantes, como el cambio climático, la violencia contra las mujeres, el racismo, que con los pies muy puestos en su pueblo, en su comunidad garífuna, pero su cabeza también reflexiona para el mundo y para la vida completa. Y estas personas pues no son tan numerosas, públicamente al menos, aunque sabemos que hay mucha gente haciendo esto por todas partes. Y para nosotras, Miriam, es pues como un faro, ¿verdad?, de por dónde van los procesos autónomos y emancipatorios de los pueblos que son los que marcan rutas diferentes a la depredación capitalista que vivimos. Entonces estuvieron estos hombres cerca de la casa de Miriam y evidentemente pues esto constituye una amenaza, un intento de dañar a Miriam. Se retiraron del lugar porque habían otros hombres armados también que les impusieron esa distancia, pero sin duda entre toda la cantidad de incidentes que vive Miriam Miranda de vigilancia, de persecución, de retención, de control, de amenazas, este ha sido probablemente uno de los más importantes en los últimos tiempos. El pueblo garífuna es el pueblo en Honduras que es el que ahora mismo constituye una gran esperanza porque sigue la ruta de su autonomía, ¿verdad? Que está construyendo propuestas de soberanía alimentaria, de salud autónoma, de cuidado colectivo comunitario, propuestas de reocupación de sus territorios. Tiene una lucha muy frontal contra los empresarios que se intentan adueñar de las tierras de las comunidades y por lo tanto tiene muchos enemigos, ¿verdad? El pueblo garífuna en los últimos años ha perdido por acciones violentas como este atentado contra Miriam, ha perdido dirigencias, han desterrado gente, han echado de sus comunidades a compañeros y compañeras. Están, como dice Miriam, vaciando el territorio garífuna para quedarse con él. El territorio que han resguardado y que han protegido por más de 2 siglos, ahora está siendo objeto de avaricia por empresarios, por militares, por narcotraficantes, por políticos, por toda esta casta de seres humanos que constituyen precisamente el mal para la humanidad. Y pues sin duda el atentado contra Miriam, el intento de acercarse y hacerle daño, asesinarla probablemente, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido que 4 hombres armados con rifles de asalto se acerquen a su casa. Pues nos toca una herida muy profunda que es la pérdida de Berta Cáceres, a quien igualmente se acercaron a su casa hombres armados y le dispararon. Nos toca muy duro ahí, ¿verdad? Nos remueve una herida que está siempre pues abierta porque la ausencia de Berta también es tremenda en la historia de este país y al mismo tiempo nos pone mucho las pilas en cómo no permitir que terminen con la vida de Miriam y qué mecanismos podemos ir reinventando para poder protegerla a ella y a sus comunidades.
Vamos con la siguiente nota, el derecho a la insumisión y a la deserción. La guerra encarna un modelo de sociedad y resolución de conflictos que rechazamos de plano, porque además de inhumano y ecocida, paraliza y hace retroceder procesos de conquista de derechos de toda índole. Nos dice este texto que aparece en el portal elsaltodiario.com, que firma Alfonso Aramburu Suárez y Javier Zulaika, y en ella nos dicen: suprimir las guerras es condición indispensable para detener la muerte y la destrucción. Por tanto, reivindicamos el derecho a desertar de la guerra como acto supremo de desobediencia y autodeterminación del pensamiento disidente, de quien se niega a estar disponible para morir y matar. En los últimos meses se constata esta acción desobediente en Europa del Este por parte de un considerable número de jóvenes, probablemente más de 100.000 solo en Ucrania, y, con toda seguridad, una proporción incontable en el lado ruso, del que la opacidad informativa imposibilita precisar su alcance. Recientemente se ha revelado que desde Ucrania se están emitiendo órdenes internacionales para que se extradite a los desertores huidos del reclutamiento, refugiados en otros países. Ante el alto índice de bajas, están alistando a personas enfermas, de edad avanzada o con discapacidad funcional, habitualmente exentas, como nueva carne de cañón. A esta medida añaden ahora la entrega forzosa de quienes se han negado a combatir para ser integrados en los frentes de batalla, probablemente previa amonestación castigo. La deserción militar, especialmente en tiempos de guerra, es considerada delito por el llamado incumplimiento de obligaciones militares. El concepto de deserción se halla muy vinculado al de traición a la patria, a los compañeros, a la población, palabras de grueso calado designadas para descalificar a quien ejerce la desobediencia apartándose de las estructuras militares sin permiso. Esta negación de la autoridad, sea de carácter militar o política, priva del reconocimiento a quien la ejerce. Por muy amparado por la ley que se encuentre, la deserción es un derecho para lograr una nación desarmada que elimina la guerra y los ejércitos. Es un ejercicio libre de autoafirmación personal y también colectiva, y por lo tanto política si se expresa y organiza grupalmente. Existen múltiples razones para ejercer esta acción disidente. La más radical, en tiempos de guerra, por convivencia, miedo, oposición, convicción ética, política o religiosa, no hay que jerarquizar la legitimidad de unas razones sobre otras. Todas son respetables en la medida que erosionan de los frentes el principal recurso bélico, las personas destinadas a combatir. La deserción implica una censura total a la guerra como concepto y los ejércitos como instrumento, independientemente de las razones que puedan impulsar a cada persona a ejercerla. El hecho de que muchos miles de jóvenes emprendan este camino supone toda una llamada de atención a la sociedad y al modelo cultural y político que la configuran. Quienes lo hacen emprenden un difícil itinerario que en la mayoría de los casos conduce al exilio y a otras muchas personas refugiadas a ser expulsadas de sus espacios de vida por las actividades bélicas. Como tantas veces constatamos, al final siempre se mata a los mismos, siempre son las mismas gentes quienes componen las muchedumbres refugiadas, siempre es la población civil y trabajadora la que paga el máximo tributo por ser forzados a combatir, conminadas a huir y a convivir con el terror, expropiadas de sus posesiones, trabajos y viviendas. Todo se legitima además con una ilógica militarista que lo impregna todo. La guerra encarna un modelo de sociedad y resolución de conflicto que rechazamos de plano porque además de inhumano y ecocida, paraliza y hace retroceder procesos de conquista de derechos de toda índole. Reproduce y brinda roles que se desean transformar. Esquilma la economía reconduciendo todos sus recursos económicos y tecnológicos al servicio y nutrición de la maquinaria militar con armas y personas. Quien deserta deberá confrontar en mayor o menor medida con este imaginario legitimador colectivo que posibilita los conflictos armados. Por ello, la primera deserción es de orden mental, esto es desertar de toda esa retórica militarista, poner distancia ante ese bucle discursivo y normativo construyendo un nuevo paradigma, un referente distinto. Ni mi cuerpo ni mi mente van a cooperar con el esfuerzo que se me impone. No voy a cooperar con la guerra ni con el ejército que la posibilita. No estoy disponible para matar y morir, deserto, objeto a la barbarie. Esta postura resulta profundamente interpelante, por eso es tan peligrosa, perseguida y reprimida. La deserción a la guerra, la insumisión a los ejércitos, la objeción de conciencia, las acciones antimilitaristas y la conciencia antibelicista suponen una auténtica revolución para deslegitimar lo que inculca en este ámbito como normalizado y obligado cumplimiento. Por supuesto, no negamos el derecho a defender de una agresión armada. Sin embargo, nuestra visión de guerra como proceso multifactorial en el que confluyen diferentes intereses, en gran parte ocultos o escasamente evidenciados, económicos, geopolíticos, estratégicos, armamentísticos, nos lleva a reclamar la misma legitimidad ética para quienes se apartan de este modelo de defensa, que a nuestro juicio no sirve para una defensa real, sino para provocar muerte, exilio y destrucción, sirviendo intereses y necesidades ajenos al bien común de la ciudadanía. Expresamos, por tanto, nuestro respeto y solidaridad y adhesión a todas las personas que practican la deserción y la insumisión. Reclamamos su reconocimiento como personas refugiadas políticas, así como que no sean extraditadas a sus países si son reclamadas por sus gobiernos. El pacifismo antimilitarista siempre se ha destacado por situarse desde una marcada y reconocible perspectiva ética que ha conducido todas sus acciones y contenido sus discursos. Ha pagado en muchos casos un alto precio por ello en forma de asesinatos, represión y cárcel, a pesar de lo cual su mensaje sigue más vigente que nunca en esta actualidad marcada por la amenaza nuclear y la extensión de conflictos armados en este planeta maltratado, entre otras causas, por las guerras. Bueno, pues, ¿por qué las grandes editoriales están amenazando legalmente a archive.org? Bueno, pues resulta que Internet Archive es una de las plataformas más valiosas de Internet. Esta fue fundada en 1996 y bibliotecas de todo el mundo la utilizan para compartir el acceso a sus contenidos en formato digital, a los que los usuarios pueden acceder de forma gratuita, independientemente de dónde se encuentren. Sus fondos están compuestos por casi 38 millones de textos electrónicos, incluyendo más de 3,6 millones de los cuales tienen derechos de autor. Archive, como usted lo quiera, si es en español es archive.org, en inglés parece que es archive. Y bueno, en Archive trabaja en colaboración con más de 1,400 bibliotecas para ofrecer acceso gratuito a decenas de millones de textos, películas, archivos de audio, fotografías y piezas de software. También mantienen la Wayback Machine, que cataloga 808 mil millones de páginas. Y bueno, esto es que lo regresa en el tiempo, literalmente. Si usted quería ver cómo estaba su página hace 10 años, pues seguramente esta Wayback Machine tendrá ese repositorio de capturas de pantalla de esas páginas y su evolución. Y bueno, también ha sido pionero del préstamo digital controlado, mediante el cual circula la cantidad exacta de copias de un título independientemente del formato, poniendo controles para evitar que los usuarios puedan redistribuir o copiar la versión digitalizada. En palabras de su fundador, Brester Kahl, buscan ofrecer acceso universal a todo el conocimiento. Teniendo en cuenta todo esto, Internet Archive puede ser de lo más parecido que tiene el mundo moderno a la Biblioteca de Alejandría, el gigantesco edificio que sobrevivió 6 siglos como el depósito de conocimiento más importante del mundo antiguo, y de manera similar a su antepasado, que según cuenta la leyenda fue incendiado durante la conquista de Egipto por parte de Julio César. Gran parte del contenido de Internet Archive también puede estar destinado a la destrucción debido a la búsqueda de ganancias de ciertas editoriales. En marzo, 4 de las editoriales más importantes de Estados Unidos, Hachette, HarperCollins, John Wiley & Sons y Penguin Random House, ganaron una demanda contra Internet Archive. Las editoriales argumentaron que Internet Archive cometía una infracción contra los derechos de autor al alojar escaneos digitales de libros protegidos sin el permiso de los editores. La justicia dictaminó que el escanear libros físicos por parte de Archive creaba obras derivadas y por lo tanto necesitaba el permiso de las editoriales. Este ha sido un duro golpe contra Archive, que sigue todavía en proceso legal, aunque ya hubo una primera determinación de la Corte sobre al menos este conflicto que ha tenido con estas 4 editoriales, pero el acoso sigue. Y bueno, pues hay una campaña en redes sociales para pues acompañar, para demandar su respeto a este proyecto de Internet Archive, Lo pueden encontrar, de hecho, como arroba Internet Archive en distintas redes sociales, como Twitter o X o Facebook. Lo pueden encontrar así como arroba Internet Archive. Mucho de la campaña que está a favor de este espacio y de que pues no la quieran cerrar. Y bueno, en el contexto de esta situación es que en 2020, como solución al cierre de bibliotecas en la pandemia, Archive abrió su sistema de préstamo controlado de libros escaneados a todo el mundo. Y bueno, esto es un hecho generoso, o sea, como ya nadie podía ir a las bibliotecas, como estaban cerradas, pues esta biblioteca digital dijo, pues abrimos nuestras puertas y hasta estos libros que son controlados, pues que más gente los pueda leer, que los pueda ocupar. Sin embargo, esto molestó a las grandes editoriales que demandaron el borrado de copias digitales y millones de dólares por supuestos daños a sus ganancias. Aunque no lograron cerrar la plataforma, pues sí consiguieron limitar su préstamo digital y quieren ahorcarla pues económicamente para que pues no esté prestando estos servicios. Así que pues solidaridad con Internet Archive, conozcan esa plataforma y bueno, pues materiales de todo tipo se pueden subir. PDFs, se pueden subir audios, videos, textos, softwares, entre otros. Y bueno, pues ahí también está alojado Noticias de Abajo, ahí, así que también ahí pueden encontrar este noticiero. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad con Internet Archive. Vamos con más información.
Porque no nos da lo mismo. 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 En esta, un puño arriba en la protesta. Ellos ponen la mano para probar una propuesta que no alcanza. Somos un pueblo que no transa, organizado, priorizando el equilibrio en la balanza.
No da lo mismo su forma. Oprimen y cancelan lo que el pueblo transforma. Reprimen las culturas aplicando reforma. Metiendo en las aulas una visión que no aporta. Corta.
No nos da lo mismo. Porque no nos da lo mismo. Porque no nos da lo mismo. Porque no nos da lo mismo.
Quieren un pueblo ignorante, hoy venimos consecuentes. Mientras que falte en la escuela un segundo plato caliente. Mi gente que se levante, ocupemos el presente. Si te preocupa el futuro, la formación es urgente.
Confianza, fuerza y fe. Defiendo la cultura, el presupuesto, el plantel. De estudiantes y docentes, funcionarios también. Contra el recorte que le imponen al derecho a aprender.
No nos da lo mismo. No nos da lo mismo. No nos da lo mismo. No, no. No nos da lo mismo. No nos da lo mismo. No nos da lo mismo. Porque no nos da.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, pues ahora vamos con las notas de lo que pasa acá en el ombligo del monstruo, en esta región que llaman México. Y bueno, vamos a iniciar con una nota de Oaxaca, una comunidad, un comunicado desde Cuautla de Jiménez, que nos comparte la muy buena cobertura que han hecho nuestras compañeras de Sueña Dignidad, también de Memoria y Libertad, entre otros colectivos de comunicación que también han estado acuerpando y acompañando la lucha del pueblo de los Xochitlán de Flores Magón, que pues han estado pues denunciando el cacicazgo político que se vive en su territorio, la violencia y la continua opresión a la gente que levanta la voz y que decide organizarse fuera de los partidos políticos y que pues debido a eso muchos de ellos están en prisión, otros están exiliados. Y bueno, pues sus familiares han levantado una campaña por su libertad, principalmente de los que están presos, aunque también porque la gente pueda regresar a su comunidad, porque haya paz en su comunidad. Y bueno, pues tras varios años de resistencia, tras una jornada de varios meses de una lucha muy intensa, pues nuestros compañeros anunciaron que han sido declarados en libertad Jaime Betanzos y Hermilio Monfil, dos compañeros que estaban recluidos, y nos informan también que aún están en proceso, es decir, que aún quedan en prisión Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán. Esta situación, pues por un lado, alegra el saber que pues dos compañeros fueron arrancados de prisión, pero también, sin duda, también sigue causando pues la molestia de que esta libertad no sea plena, es decir, que nuestros compañeros no salgan en total libertad, que no salgan todos, y que aparte se siga manteniendo esta idea pues perversa, ¿no?, de simulación, de que se está llevando a cabo un juicio contra personas que cometieron un delito, cuando eso es también totalmente falso. Es pues todo un montaje jurídico de una cacique política en contra de una comunidad que ha quedado claro desde hace meses, años, y que sin embargo pues lo que vemos es el respaldo político de pues las mafias que controlan el poder en nuestro país. Así que pues nuestra solidaridad con el pueblo de los Xochitlán de Flores Magón, nuestra alegría por la libertad de Jaime Betanzos y Herminio Monfil, nuestra también exigencia de libertad, de demanda de libertad para Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, y también para que puedan regresar todos los exiliados, perseguidos políticos también de este cacicazgo. Y en ese sentido vamos a escuchar un comunicado que nos comparte Miguel Peralta, uno de los compañeros que también fue detenido y después liberado gracias también a la movilización de mucha gente solidaria, y después nuevamente, porque debido a este cacicazgo, se le revocó no su libertad y hoy está prófugo de la justicia. Y bueno, vamos a escuchar su audio y continuamos con más información. Libertad y justicia para el Xochitlán.
Exijamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación admita el amparo en revisión 631 diagonal 2022. Encendamos nuestra furia hasta que todos seamos libres. Suprema Corte de Justicia de la Nación, admite ya. De igual manera, exigimos la libertad firme y absoluta a los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Marcelino Miramón, Francisco Durán y Paul Reyes. Cese a las órdenes de aprehensión, alto a la persecución política. Libertad a todos los procesados y perseguidos de los Xochitlán de Flores Magón. Miguel Peralta Betanzos.
Libres ya.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia.
Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos con una nota que, pues, les comentábamos al principio de este noticiero. Hemos retomado de un portal de redes sociales, de la cual es Ramsés Villarreal la cuenta que de la cual lo hemos tomado. Y en él encontramos este artículo que se titula Eviel Pérez Magaña, el rostro del gobierno asesino de Ulises Ruiz en el equipo de Claudia Sheinbaum en Oaxaca. En este nos habla acerca de cómo el domingo 24 de septiembre en el Auditorio Guelaguetz en Oaxaca, Claudia Sheinbaum anunció la incorporación del expriista Eviel Pérez Magaña, secretario de Obras Públicas durante el gobierno de Ulises Ruiz y titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, a su equipo de campaña. En el momento que se mencionó su nombre, un pequeño grupo de asistentes gritaba fuera el PRI, pero fueron interrumpidos por Sheinbaum y por el grueso del auditorio que gritaban presidenta, presidenta. Ese fin de semana, Eviel Pérez Magaña se convirtió en el operador político de Morena en la entidad oaxaqueña. ¿Quién es Eviel Pérez Magaña? Además de ser un funcionario del gabinete del asesino Ulises Ruiz Ortiz, fue uno de los principales operadores de la represión contra el pueblo de Oaxaca en 2006 y 2007 al crear la estación clandestina Radio Ciudadana. Durante el movimiento de la APO, en 2006-2007 el gobierno detuvo y torturó a cientos de personas, además de que asesinó a decenas de integrantes del movimiento popular. La represión física, que fue escalando cada vez más, estuvo acompañada de una campaña de desinformación, represión psicológica y estigmatización de integrantes del APO mediante los medios masivos de información. También participó en esa estrategia la radio clandestina denominada Radio Ciudadana, a través de la cual se incitaba a agredir violentamente e incluso asesinar a los integrantes del APO. Y bueno, esto es parte del historial de este personaje. La Comisión de la Verdad de Oaxaca, en su informe realizado en 2016, mencionó que Eviel Pérez Magaña creó y operó ilegalmente en 2006 la llamada Radio Ciudadana. Señaló que, aparte de emplear mecanismos de represión física, psicológica y técnica contra los medios comunitarios alternativos, el aparato estatal utilizó técnicas de contrainformación como lo fueron el portal electrónico oaxacaenpaz.com y la denominada Radio Ciudadana, a través de los cuales se instrumentaron estrategias de persecución, hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas independientes y dirigentes del movimiento social. Y bueno, pues este personaje nefasto, que bueno, pues junto con esto se habla de toda una grupo de mafiosos partidistas, porque insistimos, ya realmente decirse priista o morenista es lo mismo, porque pues estas personas son camaleones, hoy se llaman de un color, mañana se llaman de otro, y son lo mismo, sus principios o su falta de principios son iguales, y muchas veces pues se alían por intereses políticos, de votos, de poder. Y por eso hacen este tipo de acuerdos. Y bueno, en la parte última de este artículo nos dice esta nota: la 4T durante su sexenio ha abierto las puertas a diversos funcionarios que fueron parte de la represión contra el pueblo de Oaxaca en 2006. En enero del 2019, el diputado Manuel García Corpus, secretario de gobierno de Oaxaca en el periodo de Ulises Ruiz, y que militó 34 años en el PRI, se integró a la fracción parlamentaria de Morena. En abril del 2020, la 4T integró a sus filas a Heliodoro Díaz, nombrándolo delegado de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca. Este personaje fue secretario de gobierno en el periodo de Ulises Ruiz. Heliodoro Díaz es señalado por la Comisión de la Verdad de Oaxaca como uno de los creadores de las Caravanas de la Muerte en 2006, grupo paramilitar que asesinó a decenas de integrantes de la APO. Ardelio Vargas, en 2021, fue nombrado subsecretario de Gobernación de Puebla en el gobierno de morenista Miguel Barbosa, desde donde dirigió ese mismo año la represión contra las normalistas de Teteles, dejando como saldo 32 estudiantes detenidas. Fue jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva en el sexenio de Vicente Fox. En 2006 dirigió la brutal represión en contra de la APO y de los ejidatarios de Atenco. En Atenco, la policía asesinó a un estudiante y en Oaxaca a 24 manifestantes. Entre 1994 y 2000 ocupó el cargo de delegado del CISEN en Oaxaca y Chiapas, en donde realizó labores de persecución política contra movimientos sociales. Posteriormente lo nombraron director de investigación del CISEN y en 2013 fue el comisionado del Instituto Nacional de Migración, realizando una intensa persecución y violación de derechos humanos a migrantes centroamericanos. Mientras era titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla emitió una recomendación en la que señaló que en un operativo que él encabezó en 2011 se utilizaron petardos y balas de goma en contra de civiles. Así, estas fichitas, Ardelio Vargas, junto con estas otras personas, como el que comentábamos, Eviel Pérez, también está este otro que nos mencionan, Heliodoro Díaz, que bueno, pues son personajes siniestros, y a estos les queremos agregar en esta nota el de Omar García Harfuch, otro personaje que también pues tiene muchos lados de donde agarrarle. Mucha gente ha resaltado sin duda esta parte familiar, su padre, su abuelo, pues siempre vinculados al ejército, al poder. Su abuelo fue gobernador del estado de Jalisco, y tuvieron en su relación con el ejército pues un papel de represores, como el caso de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, entre otras. Pero bueno, más allá de eso, pues hablemos del personaje en la actualidad, más allá de quién fue su padre o su abuelo, que eso es, puede ser muy relativo. Lo que sí es que este personaje, bueno, pues trabajaba ya en la Policía Federal Preventiva, y él entra a esta parte de la seguridad pública, entre comillas, gracias a pues esta gente que está en el PRI, ¿no? Con García Luna, y él es el quien mete a este personaje a estas altas esferas de la política y la policía, y a través de ahí empieza a escalar. Y hace poco, bueno, pues de hecho Anabel Hernández, una de las periodistas mexicanas que ha documentado mucho el crimen organizado, pues ella sí declara que García Harfuch, este hoy candidato al jefe de gobierno de la Ciudad de México, tiene vínculos con el narcotráfico de tiempo atrás, y que aparte él sí participó, pues al ser uno de los dirigentes o de los coordinadores de la Policía Federal Preventiva en Guerrero, de este crimen de Estado que significó la desaparición forzada de 43 normalistas, y que pues se comprobó en estas semanas que corrieron pues su participación en varias reuniones donde se construyó la llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto, cosa que él había negado públicamente, y que sin embargo pues muchas pruebas pues dan a contra. Y bueno, pues solo queríamos dar rápidamente un pequeño paseo por el Museo del Horror que está construyendo la 4T, de los represores que está invitando a sus filas, y que ya tiene varios más, pero bueno, estos que históricamente y que pertenecían supuestamente al otro bando del cual luchaba Morena, bueno, pues hoy, pues insistimos, son lo mismo, y está entrando gente que, bueno, pues habla del posible futuro que pueda tener este país, pues con personas tan siniestras en la política. Así que bueno, pues vamos con más información, y esta nota la sacamos, insistimos, del portal de Ramsés Villarreal, la información sobre Eviel Pérez Magaña, y bueno, pues de Harfuch lo hemos recuperado aquí en las redes sociales. Así que vámonos con más información. Bueno, pues el próximo 12 de octubre se está convocando por parte del Congreso Nacional Indígena a una movilización, a una marcha, alto a la guerra contra los pueblos de México y del mundo, hacia los pueblos zapatistas y hacia los pueblos originarios de México, dice su invitación. La movilización central será en el corazón de la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, donde caminarán hacia el Zócalo de esa misma ciudad a las 4 de la tarde. Bueno, compartan un cartel en el portal del Congreso Nacional Indígena.org, y también nos comparten la invitación que hace tanto el Congreso Nacional Indígena como también la Asamblea Nacional del Agua y el Espacio de Coordinación Nacional contra la Guerra, pues a las diversas actividades, ¿no? Y ellos dicen: a 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de la guerra de invasión y conquista capitalista, y en el marco de los 27 años de haberse fundado el CNI, Congreso Nacional Indígena, como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México, convocamos a los pueblos de México y del mundo a redoblar nuestras resistencias contra la muerte que hoy más que nunca nos impone el capitalismo patriarcal a escala planetaria. Y bueno, pues ellos hacen esta invitación y invitan a una acción global por el alto a la guerra contra los pueblos de México y del mundo, hacia los pueblos zapatistas y hacia los pueblos originarios. Dicen: nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales, en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar, del crimen organizado y de las corporaciones capitalistas, y en defensa de la vida. y llaman a registrar la actividad en el correo cnicomunicacion@gmail.com. Y también llaman a unir esfuerzos para tejer y planear en colectivo una jornada nacional e internacional de acciones dislocadas, así como a la participación en el tercer aniversario de la toma del edificio del INPI, hoy Casa de los Pueblos a Mil Flores Soberanes, por parte de la comunidad indígena otomí en la Ciudad de México, y una movilización central en el corazón de la Ciudad de México, que ya les habíamos comentado, ese día 12 a las 4 de la tarde del Ángel al Zócalo. Y bueno, pues esas son algunas de las actividades. También está la convocatoria que lanzan los compañeros de la comunidad otomí, pero bueno, por cuestiones de tiempo y espacio, pues solo les recordamos que el 12 a movilizarnos todos, si tienen tiempo en la mañana, pues acompañar a nuestras compañeras y compañeros de la comunidad otomí, y los que tengan posibilidades en la tarde en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo, a salir a la marcha del 12 de octubre a las 4 del Ángel al Zócalo. Y los que nos escuchen en otros lados o tengan posibilidades de hacer alguna actividad en algún otro lado, pues que se animen, se organicen con otras, y pues cualquier actividad va a ser buena, una plática, una manifestación pública, propaganda, hacer redes sociales, en fin, lo que esté en nuestras posibilidades, ocupemos esta jornada como un día de resistencia y de dignidad indígena. Vamos con más información. Bueno, pues ahora vamos con una nota que nos comparten nuestras compañeras, compañeros de Puebla. Ellas y ellos pues han estado teniendo una jornada de movilizaciones bastante fuerte. Y bueno, pues hay mucha información que nos están compartiendo nuestras compañeras, compañeros de La Flor Periódico, también nuestros compañeros de Radio Zacatepec, entre otras, que bueno, pues están ahí en medio de esta lucha para echar atrás un proyecto que les quiso imponer pues sus malos gobernantes, que era un centro de capacitación policíaco en un terreno allá en el municipio de Juan Cebonilla. Este terreno había sido donado por un habitante de la comunidad para que fuera un panteón, para que fuera una tierra comunitaria, un espacio colectivo. Sin embargo, este funcionario gandalla de Juan Cebonilla y aparte adulador o lambiscón del gobierno central, pues pensó en instalar ahí un centro de capacitación policial. Y bueno, pues la gente de las comunidades pues rápidamente se organizó para rechazar este proyecto. Hubo varias movilizaciones, de hecho hubo hasta un enfrentamiento con policías, granaderos que llegaron al lugar a resguardarlo y que pues se encontraron con la rabia y el enojo de los vecinos y habitantes de la zona, pues ante la injusticia que se estaba cometiendo en contra de ellos. Y bueno, pues toda nuestra solidaridad y a estar atentos, insistimos, pueden seguirlo a través de Radio Santa María Zacatepec o La Flor Periódico, donde encontrarán toda la información.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Bueno, estas son las notas que les hemos compilado para esta edición. Esperemos que sean de su interés. Los invitamos a que nos compartan también sus notas. Les recordamos que nos pueden escribir a noticiasdeabajoml@riseup.net y también a noticiasdeabajoml@gmail.com. Nos pueden encontrar en las redes sociales libres como mastodon.social o en diasp.org. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales de paga como Noticias de Abajo, en el Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, donde también estaremos atentos si nos mandan por ahí sus mensajes, su información. Aquí la compartiremos con el ánimo de romper el cerco informativo y de seguir esta lucha en contra del capitalismo salvaje. Y bueno, esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
La Lo normal son los milicos disparando metralletas. Lo normal es que repriman cada cosa que tú piensas. Lo normal es que los pacos no te ayuden ni protejan. Lo normal es que a los ricos le aseguren sus riquezas. Lo normal es que mujeres sientan miedo en cada esquina. Lo normal es que nos maten sin que pague el femicida. Lo normal es que te enfermes, que te atiendan sin ganas. Lo normal es que te mueras esperando en una cama. Lo normal es que te eduquen como un tonto sin sueños. Lo normal es que los profes casi no tengan sueldo. Lo normal es que los viejos no puedan seguir viviendo. Lo normal es que se endeuden solo para seguir comiendo. Lo normal es que partidos no sepan qué representan. Lo normal es que políticos se adueñen de la fiesta. Lo normal es presidente ofreciendo migajas. Lo normal es que masacre a su pueblo cual piraña. Que arda, que arda, que arda. Sistema patriarcal, que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. Los pacos, el fascismo, tu capitalismo, todo lo que hace mal. Lo normal es que los ricos vendan nuestro mañana. Lo normal es que no importe lo que el pueblo está sintiendo. Lo normal es que no alegues y trabajes sonriendo. Lo normal es que mapuches sufran represión de Estado sin respeto por sus rucas y que mueran desangrados. Lo normal es que te aplasten. Lo normal es que no vivas. Lo normal es que perdamos. Lo normal es que te rindas. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. La heteronorma, la sin reforma, el sistema patriarcal. Tu capitalismo, todo lo que hace mal. Que arda, que arda, que arda. Que arda la normalidad. La heteronorma, lo sin reforma, el sistema patriarcal. Que arda, que arda, que arda. Que arda la normalidad. Los machos milicos, tu colonialismo, todo lo que hace mal.